Debate a la FM, porque la FM debate hoy el tema que hemos comentado desde muy temprano, Yalena, la encuesta. La encuesta que algunos dirán, bueno, es que las encuestas son como las morcillas, dicen algunos, ¿no?
Primero creemos que la encuesta no es nuestra.
No es nuestra, no es una encuesta nuestra. Pero es que además no solo es esta encuesta, Yamit, es la percepción que están arrojando todos los sondeos, que están arrojando todas las mediciones, incluso en las redes sociales, en artículos de opinión, en los diferentes medios, y es cómo va la previa, que podemos decir ya a un año de lo que será esa contienda electoral, una campaña abierta a la presidencial del 2018. La más reciente, pues, ha generado mucha polémica, por una razón, porque dentro de lo que cuenta Inbamer o midió Inbamer, va punteando el señor Germán Vargas Lleras. Pero hay otros que también van ahí enseguidilla. Sergio Fajardo, va también Gustavo Petro, que va de segundo. Y hay varios nombres. Tuvimos la oportunidad hace unos minutos de conversar con la senadora y candidata presidencial Claudia López. Y ella nos contaba, pues, las dudas, los reparos que tiene incluso sobre estas mediciones. Para ampliar este debate, dos invitados maravillosos. Si le digo, Yamit, Carlos Suárez, ¿usted en qué piensa?
En lasillavacía.com, donde con frecuencia leemos sus columnas. Es un abogado penalista y es fundador de una firma que se llama Estrategia y Poder. No confundir con la otra.
No confundir con la otra. Y Carlos Suárez, qué placer que esté aquí esta mañana.
Buenos días, Hassan. Buenos días a toda la mesa de trabajo.
Y si le digo a usted, Augusto Reyes, ¿en qué piensa, Azuri?
Pienso en la otra. Poder y Poder, es abogado, es experto en políticas públicas, director de la firma Poder y Poder, también es consultor en marketing político.
Augusto, también qué placer que esté aquí esta mañana con nosotros.
Hola, Hassan, muy buenos días a toda la audiencia y a todos los compañeros de la mesa.
Ustedes deben estar de plácemes, deben de estar felices, porque esta es época de campaña, y en época de campaña todos los que quieren aspirar van y buscan las mejores agencias de consultoría.
No, pero plata no hay.
No.
Pues, yo siempre estoy feliz.
Los patrocinadores no quieren invertir. Odebrecht ya no está. Y la ñoñomanía está un poquito preocupada y lesionada. Entonces,
la plata llegará cuando avance la campaña. Por ahora, divirtámonos un rato.
Esto apenas arranca.
Bueno, ¿y cómo están viendo este arranque? Mire, yo ayer escribí un trino diciendo que una encuesta que dé pronósticos a estas alturas, faltando un añito y más para la contienda, pues eso es como muy prematuro, que en los únicos sitios donde se puede cantar con un año de anticipación quién va a ganar las elecciones es en Corea del Norte o en Cuba, pero en Colombia falta muchísimo para eso. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando, las mediciones que se están haciendo y sobre todo los resultados que están arrojando, Augusto?
Pues, Hassan, es natural que un año de elecciones ya se empiecen a calentar realmente los motores. Y la mejor manera de calentar los motores en un escenario político es con encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas empiezan a generar ruidos, empiezan a generar conceptos en contra, conceptos a favor, porque obviamente cada quien habla según le va en la fiesta. Entonces es una manera también de poner a hablar a los opinadores, a los estrategas, a los medios de comunicación y a todo ser vivo político que quiera emitir una opinión en el marco de esta jungla llamada elección presidencial. Entonces, así las cosas, pues obviamente estos indicadores, estos datos de esta última encuesta y de otras encuestas también que las preceden, pues es lo que generan esos ruidos. Opiniones a favor, opiniones en contra. Realmente creo que este tipo de encuestas hay que cogerlas con pinzas. Recordemos lo que ha sido o lo que ha sucedido con las encuestas, no solamente aquí en Colombia durante las últimas elecciones regionales, sino también con estos instrumentos en otras latitudes. Pero especialmente recordemos lo que pasó aquí en plebiscito y cómo las encuestas...
¿Se acuerda ese día?
Bueno, pero en Francia se reivindicaron un poquito, ¿no?
Mire, las encuestas se reivindican cuando se complementan. Es decir, ahora estoy sosteniendo una teoría que se llama el triángulo de la verdad. ¿Qué es el triángulo de la verdad? El triángulo de la verdad no es más sino cotejar los datos que arroja una encuesta con el análisis de la data y con una valoración de emociones. Ojo ahí, porque es que a veces las encuestas...
Pero sabe que eso que usted está diciendo me parece muy relevante, porque es que ahora se mide mucho la emoción. Por eso el voto escondido. Y realmente así, si la gente, las personas que son encuestadas están diciendo la verdad cuando les hacen la pregunta, o el día de la urna, el día que tienen que ir a votar, deciden distinto. Pero bueno, sobre todo de esta panorámica, empecemos por lo grande. Carlos, ¿usted cómo lo ve?
Mira, Hassan, yo lo que veo es que aquí todos estamos calentando. Obviamente el debate electoral, las encuestas son la parte fundamental y por donde se inicia todo este tema y toda esta discusión. Pero evidentemente tenemos unas encuestas que últimamente han dado unos resultados perfectamente locos en todo el mundo. El ejemplo de Francia yo creo que no ha lugar en la medida de que las mediciones eran totalmente distintas. Nosotros tenemos unas encuestas como las de ayer que son perfectamente extrañas. Un país que está totalmente desesperanzado con un presidente que apenas llega a un 30% de aceptación, y yo creo que la encuesta de ayer de Gallup fue bastante generosa con el gobierno Santos, y sin embargo quien está punteando las encuestas es su vicepresidente, que además fue su ministro de justicia, su ministro de vivienda y parte fundamental
del interior,
del interior y de justicia e interior en apenas llegó Santos. Entonces uno no puede entender cómo el vicepresidente de un gobierno que está con la capa totalmente caída, con el sol a sus espaldas, termine siendo quien puntea. Pero más grave que eso es que quien se encuentra de segundo, no solamente en esta encuesta, sino en todas, la mayoría de las otras encuestas, es una persona que hoy aparentemente no estaría habilitado para poder fungir como candidato, en la medida que tiene unos líos bastante complicados. Y una de las grandes sorpresas que empiezan ya a marcar dentro de las encuestas es el doctor Luis Alfredo Ramos, que también tiene un lío pendiente en la Corte Suprema de Justicia y que aparentemente se está esperando si puede o no, después de un fallo, si es que el fallo llega antes del 15 de mayo del año entrante, habilitarse como candidato. Entonces, al final de cuentas, lo que vemos aquí es una locura de mediciones que finalmente no tienen en cuenta realmente
los sentimientos. Pero, Carlos tiene razón en eso, pero además ignora un punto fundamental. En el abanico de candidatos no incluyeron a Weimar Delgado. Es decir,
le tienen temor a Weimar.
Él no puede pasar una medición, no puede pasar un tema presidencial que no mencione al señor Weimar Delgado. Pues de pronto en la siguiente encuesta aparece, Yamit.
Pero así como ignoraron a Weimar, también ignoraron a los candidatos del Centro Democrático. Entonces,
eso les iba a decir, ustedes están hablando que les sorprende un poco el resultado de esta encuesta. Aquí no está todavía un candidato señalado por el Centro Democrático. Cuando ya se tenga ese candidato por parte de este partido, ya el panorama puede cambiar y de pronto no están tan locas.
Yo creo que sí, pero además es que aquí tenemos desperdigados una serie de candidatos cuando la realidad electoral va a terminar convirtiéndose en una realidad basada en las convergencias de fuerzas similares, una convergencia de izquierda, una convergencia de derecha y tal vez una convergencia de oficialismo, tal vez un poco disfrazado, pero la medición como está hoy en este momento, por ejemplo, no puede dejar por fuera a los candidatos del Centro Democrático, cuando en la misma encuesta, y ahí vuelven otra vez las contradicciones, se supone que el partido más importante, más unificado y el que marca mejor es el Centro Democrático. Y no miren a los candidatos del centro.
En Poder y Poder tú sabes que nosotros no somos encuestadores, pero hacemos encuestas internas pues para planificar estrategias. Nosotros en nuestras mediciones hacemos una pregunta, después de esta de desagregada por candidatos, preguntamos, el candidato de Uribe, el candidato de Uribe, independientemente del nombre, no le ponemos nombre, el candidato Uribe, Petro, Claudia, Clara, etcétera, todos los candidatos, y lo que ocurre es que se dispara automáticamente esa opción.
Pero cuando usted dice cuál, ¿el candidato de Uribe?
El candidato de Uribe.
Es que es una X que se puede dar con cualquier valor, como en cualquier ecuación.
Exactamente.
Pero, a ver,
cuando usted porque lo que importa no es el nombre.
Ahí no importa el nombre, si no va a decir, importa es quién está poniendo.
Exactamente. Puede ser mañana Luis Alfredo Ramos. Puede ser mañana el Iván doctor Duque. Nieto. Puede ser mañana Paloma Valencia.
Iván Duque, el que usted quiera.
El que usted quiera. automáticamente.
Pero a ellos no les gustará que les pongan el candidato de Uribe, a ellos les gustará que los llamen por su nombre propio.
Pero nadie va a que...
Mire, ya tenemos...
Ya hay suficiente experiencia en que uno llamando a Oscar Iván Zuluaga no llega solito.
Exactamente.
Pero si le puede decir, pregunta,
doctor Uribe, bájese de esa tarima, bájese que le hace daño al candidato. Y después lo toca llamarlo desesperado que vuelva y se suba.
Claro.
Mire, todas las mediciones dicen claramente que aquí el único expresidente vigente, no solamente en la política, sino en la imagen, en el reconocimiento,
¿Samper?
Es el expresidente Uribe. Aunque Samper también pone candidatos, ¿no?
Samper sí está vigente, pero en Venezuela.
Sí, ese toca más escondidito. Pero evidentemente, a quien unja Uribe, con seguridad va a ser un candidato importante. Ahora, eso tampoco es que funcione, el elector no es estúpido, digamos, el elector cada vez se ha ido poniendo mucho más a la vanguardia de la realidad. Las redes sociales, la manera de comunicarse directamente también hace que hoy no solamente el dedazo o el señalamiento, sea de un líder como Uribe, termine llevando a alguien a la
presidencia. Hay ejemplos puntuales, a ver, en la alcaldía de Bogotá tenía un candidato propio, se llamaba Francisco Pacho Santos. La alcaldía de Medellín tenía un candidato propio, que era el señor Vélez.
Tuvo a Peñalosa y perdió con Peñalosa en su momento.
Entonces,
tuvo a Lozano.
Bueno, entonces cuando ustedes dicen el candidato de, muchas veces eso no quiere decir que sea garantía de triunfo. Ahora, yo quiero abordar lo que ustedes decían al inicio. Es el tema de las alianzas. Aquí nos lo decía la senadora Claudia López. Mm. Esto no es un tema de unas candidaturas individuales. Es un tema de quién logra hacer alianzas. El fin de semana, ustedes ya saben que hay un nuevo... precandidato, ¿no? Posiblemente, que es el embajador en Washington, que ya se fue.
Ex embajador,
Juan Pinzón, dijo, ya, yo me voy, labor cumplida, le están diciendo del partido de la U, un momentico, hay unos plazos, hay unos términos, usted quiere presentarse dentro del partido de la U, háganos el favor de dejárnoslo saber para inmediatamente inscribirlo también. En unas revistas y en unos artículos alcancé a ver que le estaban diciendo ya el candidato del presidente, el candidato de Santos. ¿Eso cómo está jugando? ¿Eso lo hunde o le da realce?
La revista Semana quiso tirarle un salvavidas, pero se lo tiró con una piedra amarrada, porque lo gradúa el candidato de Santos en un momento en el que Santos está como está en
o sea, su ser imagen. El candidato de Santos es lo hundió.
Pero
mira, no es verdad.
Buen punto,
Yamit. Entonces, pero ¿eso qué quiere
Pinzón,
decir?
Pinzón no está hoy cerca de los afectos de Juan Manuel Santos, o sea, Pinzón lo mandaron a Washington a una embajada, pero Pinzón claramente, siendo ministro de Defensa, no estaba interpretando el libreto que le estaban mandando desde la Casa de Nariño y por eso salió del gobierno y sus relaciones están bastante frías.
Tal vez por eso Semana titula como titula su salida al ruedo, el candidato de Santos.
Yo aquí tengo la
carta. Para terminar de hundirlo.
Tengo la carta completa, la carta de su renuncia. Y es una carta donde expone varios puntos y si quieren la comentamos ahora más adelante. Pero ese elemento, Augusto, ¿cómo está jugando? Porque usted sabe muy bien que aquí es también cómo se mide. Algunos dicen, es que a Clara López y a Claudia López las están confundiendo en las encuestas.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Otros dirán, ¿por qué están midiendo a personas que no están habilitadas para entrar en la contienda? ¿Eso qué sentido tiene? Otros dirán, si los titulares de prensa le ponen un nombre a un candidato que posiblemente ni siquiera está en su fuero o en su ideario de propuestas políticas, que lo perfilen con uno y le vayan diciendo que usted es el candidato de tal. ¿Eso cómo
las
juega?
No hay que mirarlas solas, o sea, hay que leerlas como instrumento, pero por sí solas es un error y es peligroso.
¿Tú no peleas con las encuestas entonces?
No, nadie debe pelear con las encuestas, sí. Y hay teorías que dicen que para una encuesta, uh-huh, otras encuestas. En el términos de alianzas, las alianzas como nunca antes en una elección presidencial van a ser fundamentales.
¿Cuáles ve usted ahorita?
Y entonces, ahí pasamos a decir lo siguiente, que el Centro Democrático y el Partido Conservador podrían tener una bisagra que los una, que se llama Luis Alfredo Ramos, que incluso, valga la pena decir, sorprende mucho Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos que ha estado desaparecido en la vida pública, que hace rato no cogió un micrófono para subirse a una tarima.
No porque haya querido, ¿no?
Exactamente, por las circunstancias que ya todo el mundo conoce.
Me permite hacer un solamente un comentario.
Adelante, sí.
Luis Alfredo Ramos que todo el mundo consideraba solo un cacique político regional de Antioquia y con votos solo en Antioquia.
Ajá.
Tuvo episódicamente unos votos en el Cesar porque se los consiguió a las Equipo Colombia allá en el Cesar, pero su feudo, que era de alrededor de 900.000 votos, 1.000.000 de votos en Antioquia, se consideraba solo de ahí.
Exacto, pero mire además que está por encima de Marta Lucía Ramírez, que permanentemente es una mujer mediática, es una mujer que está lanzando posiciones. Está por encima de un Enrique Robledo, está por encima de una Piedad Córdoba, está por encima inclusive del ex procurador Ordóñez, que mediáticamente siempre han tenido una permanencia. Entonces fíjese que sorprende lo de Luis Alfredo Ramos, que en prospectiva podría estar siendo la bisagra entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Ahora, al otro lado vemos otro tipo de fuerzas, unas fuerzas alternativas.
¿Dónde me dejan, Humberto, la calle?
Allá, hacia allá vamos. Que es la narrativa...
Esa puede ser la otra.
Es la narrativa de la paz. Es la narrativa de la paz, que hay que defender los acuerdos, entonces, ¿cuáles van a ser los candidatos? Pero el camino más complejo en este, en función, digo, solamente en función de las alianzas, pues las tiene Germán Vargas Lleras. ¿Con quién va a aliarse Germán Vargas Lleras? ¿Con quién va a buscar alianza?
¿Y quién dice que Germán Vargas Lleras, después del 2 de octubre y después de todo lo que pasó con el plebiscito y demás, no capitalizó?
Germán tiene un gran problema, y es que primero está punteando, entonces es el pájaro al que todo el mundo le va a tirar la piedra para tratar de bajarlo. Pero lo segundo es que el problema de sus alianzas...
¿Y le encuentren con qué?
Además, sí. Pero y el otro problema es que todos podrían tener algunas alianzas meridianamente lógicas, como las que estaba diciendo Augusto en la derecha, como algunas otras que se podrían ver en la izquierda. Y la pregunta del millón y es, ¿Germán viene siendo el candidato para aliarse con quién? ¿Y es la alianza de quién? ¿Cómo va a actuar Germán Vargas Lleras en una campaña presidencial, habiendo sido el vicepresidente del presidente más desastroso de los últimos tiempos, según todas las mediciones? ¿Y será que se va a desmarcar de eso, de ese gobierno como candidato? ¿Se podrá desmarcar de lo que él mismo hizo durante los seis años de gobierno?
La gente, y eso se lo pregunto a ustedes, como expertos en campañas políticas, ¿eso se lo cobra la gente? Es decir, usted puede estar con un gobierno hasta el final prácticamente, recibir la cruz de Boyacá de ese gobierno, de ese presidente, y luego decir, no, yo me voy en contra de lo que ha dicho. Eso la gente no lo cobra, lo cobra durísimo.
Yo tengo datos del Caribe, donde he realizado las datas de cómo se puede medir Germán versus el presidente Santos, y resulta que los resultados son bastante extraños, porque le cobran todo lo que tiene que ver con Santos, todo lo malo de Santos, pero cuando se le pregunta a la gente por lo que se llevó en desarrollo, en vías, en infraestructura, eso se lo achacan más a Santos que al mismo Germán. Entonces eso es ambivalente, ¿no?
Esto es cuestión de, digo yo, esto es como usted eche el cuento, esto es como usted enmarque conceptualmente su discurso.
Sí, ve, Yamit, ¿cómo se
escapa? Eso es cuestión de narrativas.
¿Cómo se eche el cuento, Yamit?
Esto es cuestión de narrativas y es cómo usted instala los mensajes. Ahí está el margen de maniobra que podría tener una persona como Germán Vargas Lleras, que en alianzas lo veo complicado al día de hoy. ¿Sí? Al día de hoy.
Sí, lo que pasa es que yo pregunto, ¿y cómo se echa el cuento de Kiko Gómez? ¿Y cómo se echa el cuento de Carevilla en el Amazonas? ¿Y cómo se echa el cuento de los parapolíticos?
Y a pesar de eso...
Es un cuento muy difícil de envolver.
Yamit, pero a pesar de eso, le puedo decir que Cambio Radical es muy posible que aumente, en matemática electoral, que aumente sus posibilidades en curules y representación.
Otros dos, Yamit, que no es Weimar. Otros dos que son importantes. ¿Usted cuál le interesa más, el señor Sergio Fajardo o el señor Gustavo Petro?
Yo quisiera analizar el fenómeno Gustavo Petro, porque aunque todavía no está definida su suerte jurídica, quisiera saber por qué la gente lo sigue valorando y considerando, y sobre todo por qué él incluso hoy saca pecho en Twitter diciendo, ah, si mi administración fue tan desastrosa, entonces ¿por qué la gente en Bogotá quiere votar por mí? Entonces, quisiera que ustedes me dijeran qué opinan sobre ese fenómeno.
De hecho, en Bogotá me llama la atención cómo quedaron esas votaciones, porque en Bogotá Petro es ganador con 27%, Clara con 16.7% y Germán Vargas, quien ha hecho siempre política aquí en Bogotá, queda con un 10%.
Hay varias cosas. Lo de Vargas me parece que está muy atado al clima que gira alrededor de la administración distrital. Me parece que Germán Vargas tiene que tener una luz de sagacidad y un poco desmarcarse de lo que está sucediendo en el clima distrital. O sea, ahí hay un lastre que creo que le está perjudicando su imagen a nivel distrito. Lo de Petro y lo de Clara nadie puede desconocer, y si miramos los números históricamente de unos 15 años hacia acá, pues la visión que tiene el distrito en términos de espectro político, pues hay una tendencia más hacia la centroizquierda. En virtud de eso, por eso es que vemos un Petro fuerte y por eso es que vemos una Clara López fuerte, marcando. Ahora, creo, y también he sostenido esto en público y en privado, es que Gustavo Petro puede terminar siendo un agente no de unión para las alianzas de fuerzas alternativas, sino precisamente en el palo en la rueda que impida esa alianza que precisamente se está buscando.
Gustavo Petro, para mí la sorpresa no es que Petro esté ganando en Bogotá, digamos que estamos totalmente de acuerdo con Augusto, Peñalosa le está haciendo absolutamente la agenda a Petro en Bogotá, se está dejando hacer la agenda de Petro. Sorprendente lo que está pasando con Petro en el Caribe. Si ustedes ven las mediciones de Petro en el Caribe, están en empate técnico con las mediciones de Germán Vargas.
Así había sucedido en una primera vuelta hace unos años, Germán Vargas y Gustavo Petro se disputaron los votos de la costa.
Claro, pero es que Germán Vargas hoy tiene a la casa Char poniéndole todos los votos del Caribe.
¿Cuánto ha trabajado Germán Vargas Lleras a la costa?
Exactamente, se ha ido a vivir a la costa prácticamente, y con sorpresa ve uno que Gustavo Petro termina en una encuesta como estas estando empatado técnicamente con Germán Vargas. Ese es el fenómeno que me parece a mí de resaltar de las mediciones de Petro.
Bueno, el último capítulo que les quiero preguntar yo de este debate, y es el otro señor que va en la cabeza, se llama Sergio Fajardo. Sergio Fajardo. Retomo lo que nos dijo acá la senadora Claudia López. Ella va y quiere buscar una alianza, están en eso, la están trabajando con el senador Robledo y con Sergio Fajardo. Si usted suma los tres, ¿cuánto le da Yamit según esto?
20%.
20%.
Eso partiendo del supuesto de que las intenciones se mantengan iguales, y de que se puedan sumar, porque no necesariamente se suman.
Y otro supuesto, que se endosen los indicadores de las encuestas.
Bueno. Claro, a eso me refiero, a que sean, cuando digo que se sumen, es que de verdad se puedan endosar y que Robledo diga, me voy con mi gente y todo el mundo le copie.
Exacto. Ese nombre, Sergio Fajardo, ¿cómo lo ve usted?
Pues Sergio ha demostrado siempre dentro de su trayectoria política ser un tipo al final muy sagaz. Se muestra, se esconde como la cometa, ¿sí? Y así mismo se va elevando.
Ya mira, aquí aprende uno todos los días. Son los términos que usan eso, como la cometa. ¿Sí?
Se muestra. Se jala, suelta, jala y suelta. Y así es que se elevan las cometas. Y Sergio está haciendo el trabajo. Pero ojo, el hecho que usted no lo vea permanentemente lanzando una opinión, que no lo escuche permanentemente en las emisoras, no significa que no se esté moviendo. Él ha aprendido de sus errores del pasado, que no solamente esto es con imagen que se gana una elección, sino que también hay que meterle un poquito de estructura. Ahora, sabemos que Fajardo no es un hombre tan fácil de pactar con ciertas estructuras, por eso va y las busca en las bases. Entonces lo vemos en reuniones en muchos territorios armando sus cuadros de alianza, de compromiso ciudadano, porque al parecer no va a aspirar por la Alianza Verde, por lo menos eso es lo que dice al día de hoy.
Y tiene su movimiento.
Suena muy poético eso de la estrategia de la cometa. Uno podría decir igual la estrategia de doña Esperancita Gómez y le saldría lo mismo. Jala, suelta. Jala, suelta.
Es distinto. Sergio Fajardo.
No, yo creo que Sergio Fajardo está haciendo un trabajo muy interesante. Es un candidato que aparentemente está callado, como dice Augusto, pero realmente se ha ido a hacer la política real, y es hacer la política en las regiones, a visitar el país real. Él no está saliendo todos los días ni en la televisión, ni viene aquí a la FM, no sé si ya lo tuviste. No,
pero él busca los votos en la calle.
Pero está yendo a recorrer el país real, y eso seguramente es lo que lo trae ahí. Ahora, están haciendo una dupla fantástica, porque mientras Claudia acapara todos los titulares y todos los medios, él está haciendo el trabajo con la gente, y seguramente pueden llegar a tener una unidad para lograr una candidatura muy, muy fuerte.
Finalmente, última pregunta. Wilmer Delgado. posibilidades. No. Posibilidades de entrar en las alianzas. Ya me dijo, ¿usted no le interesa ese candidato?
No, primero hablemos de la gente, digamos, la gente que tiene posibilidades.
Pero Weimar es un gran candidato, seguramente para ir a una Cámara o un Senado del Partido Conservador por el Valle. Eso es lo que seguramente estará buscando.
Es un gran candidato para la Asamblea del Valle.
No lo vemos reflejado en las encuestas. Señores, aquí nos podríamos quedar toda la mañana con ustedes, una conversación deliciosa sobre un tema que nos apasiona. Gracias a ambos por acompañarnos. Sé que este no va a ser sino el abrebocas de lo que viene, porque es una campaña durísima donde tendremos muchas mediciones, muchos sondeos y serán múltiples.
¿Hasta cuando Trump dijo, voy a soltar la mamá de todas las bombas?
Sí, señor.
Esta va a ser la mamá de todas las campañas.
Bueno, esta va a ser una super campaña y van a ser muchas las veces que nos vamos a tener la oportunidad de sentarnos para analizar esto a fondo. Carlos Suárez, como siempre, un placer.